Por eso le mandamos saludos a Álvaro, a Claudia, la sumamos a Mariel Peralta también.
Mariel, claro, sí.
Locutores aquí de nuestra ciudad. Bueno, hay muchos, muchos otros, ¿no? Podemos saludar. Bueno, vamos a seguir después con los
Con
saludos,
los nombres,
con los
sí.
nombres, porque ahora estamos conectados con un historiador, porque justamente el 1 de julio, que fue sábado, se conmemoró el Día del Historiador, que desde 2002 se fijó esta fecha. Así que vamos a saludar a Leonardo Damm. Él es doctor en historia y titular responsable del Museo Manosi de Patagones, y está ya conectado a línea, así que queríamos recordar este día justamente con él. ¿Cómo estás, Leo? Buen día. Acá estamos Nelson y Natalia.
Hola, ¿qué tal Natalia, Nelson? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, Leo.
Bueno, seamos fuori.
Seamos fuera de la Copa, claro,
Claro, viste,
ese
yo
día.
le iba
Un
a
día como
decir.
hoy, pero de 1990 ocurría eso, sí.
Es algo que quedó grabado en una buena parte de las generaciones de argentinos, ¿no?
Esa.
Seamos
Seamos
fuori de la
fuori.
Copa. Tal cual. Y el famoso Tano, el Tano también era otro, por
¿Cuál?
otro partido. Bueno, no, no importa. Pero bueno, igual no nos fue tan bien en el Mundial del
Perdimos la
90.
final, pero bueno, llegamos hasta la
Llegamos a la
final.
final y
Bueno,
llegamos a la
ahí
final, está bien.
pasaron
Veníamos.
cosas.
Claro. Bueno, Leo, contanos un poco, queríamos hablar con vos sobre justamente el rol del historiador, de los historiadores en nuestra historia, ¿no? En nuestro presente, en realidad. Sabemos del trabajo que hacen en el Museo Manosi, pero bueno, para que vos estés hoy a cargo del museo, también hubo una previa, una historia del propio museo, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con gente que se dedica justamente a registrar, a estudiar, a analizar y hacer accesible, ¿no? Nuestra historia.
Exacto, sí, no, yo siempre digo, digamos, desde el rol que actualmente me toca en el museo, que siempre me siento como parado sobre hombros de gigantes, ¿no? Como decían en el Renacimiento, estaban parados realmente sobre los grandes clásicos de la época antigua, y ellos, nada, simplemente estaban. Se paraban sobre los hombros de gigantes, veían un poquito más lejos, pero todo el trabajo lo habían hecho otras personas. En este caso, bueno, Emma Nossi, por supuesto, y Jorge Bustos, quienes me precedieron, han hecho muchísimo, pero muchísimo, por la historia de Patagones, de la comarca en general, ¿no es cierto? Y de la región, diría yo. Y tiene que ver con esto que vos decías, ¿no es cierto? Investigar, primero plantearse, ¿no? Emma, digamos, el trabajo del investigador tiene siempre. Siempre pasa muy cerca del corazón, digamos, porque uno para ponerse, porque es un trabajo bastante tedioso, revisar documentos, descifrar qué es lo que dice, a veces porque las letras son difíciles de leer, digamos, hay que ser paleógrafo de alguna manera. Bueno, todo eso lleva mucho tiempo, mucha paciencia, mucha dedicación, y es un trabajo detectivesco, y para poder hacerlo realmente uno tiene que estar. Tiene que sentir algún grado de pasión por ese trabajo, ¿eh? O sea, tiene que ser un tema que a uno realmente le interese
Claro.
descubrir, llegar a una verdad, etcétera, para poder hacer todo eso. Así que, bueno, nada, simplemente es eso, ¿no? Es un trabajo, como decía, detectivesco. Y a lo largo de la historia, o a lo largo del paso del tiempo, los historiadores se han ido preguntando o haciendo preguntas acerca del pasado distintas, ¿no? Recordemos, los primeros historiadores de la Argentina fueron Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre, que de alguna manera son los que se dedican, sobre todo Mitre, a hacer la historia de San Martín, de Belgrano, de los grandes próceres de nuestro pasado como nación. ¿Sí? Y bueno, en ese momento la historia tenía una función, otra función, que era una especie de aglutinante, un estado-nación que se estaba armando, que se estaba levantando, y bueno, desde el punto de vista simbólico, eso era muy, muy importante, digamos, hacer la biografía de estos grandes personajes, ¿no? Hoy en día ya la historia se pregunta otras cuestiones.
Por suerte, ¿no? Porque también
Sí.
ha pasado todo un proceso de cuestionamiento hacia las formas de la historia, ¿no? Porque esta frase hecha, ¿no? Pero la historia la escriben los que ganan,
Totalmente.
También es lo que nos pasó aquí.
Totalmente. De hecho, hay una autora de la India, Spivak, que ha escrito un artículo que es maravilloso, que se llama ¿Puede hablar el subalterno? Porque, digamos, la historia siempre ha estado construida desde aquellos que... de esos documentos, básicamente. ¿Y de dónde se generan los documentos? Bueno, pueden ser documentos oficiales, hechos por, o producidos por funcionarios, digamos, gente con acceso a algún grado de lo que es la burocracia de un Estado, o por gente que escribía cartas y que tenía ciertas conexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un inmenso universo de personajes que quedaban fuera de esa historia. Por darnos un ejemplo, los gauchos que acompañaban a Güemes o que acompañaron a los ejércitos de San Martín, los afro-argentinos que iban en esos ejércitos, que recién en épocas muy recientes se está empezando a poner la mirada, los historiadores, los investigadores están empezando a poner el foco en estos actores sociales que han sido negados, a veces invisibilizados otras, ¿sí? Y bueno, en eso está la historia actualmente.
En esto, historiadores como Osvaldo Bayer hicieron un aporte fundamental, ¿no? Para
sin estos duda,
cambios.
Sin duda, porque, digamos, también tienen... La historia, yo creo, ¿no? Hay muchos historiadores, no solamente yo, obviamente, pero creo que la historia tiene que tener una visión crítica. Esto es lo que siempre decía Osvaldo. No se puede ser una historia edulcorada, así que está todo bien, que digamos que nunca hubo conflictos y que todo marchaba de manera lineal. No, no, la historia es muy compleja y tiene que tener siempre una mirada crítica y reflexiva sobre el pasado. Y eso es lo que hacía Osvaldo, sobre todo, digamos, muy vinculada a las luchas de las clases trabajadoras y a la cuestión de la Patagonia, ¿no? Con su famoso trabajo sobre la Patagonia rebelde y lo que ocurrió un poco más al sur de donde estamos actualmente, ¿no? En la zona de Santa Cruz, básicamente, la década del 20. Así que, bueno, sí, muy importante, sí.
Bien, bueno, y sí, no sé qué ibas a decir, contanos.
No, te quería adelantar un poquito. Sí. Que, estamos en julio, comenzando julio, pero ya se viene agosto. Y en agosto tenemos una fecha muy, muy importante, que es el 190 aniversario de Luis Piedrabuena. Es un personaje fundamental para la historia de la Patagonia, un personaje que, entre otras cosas, muchas otras cosas, tenía muy buenas relaciones con las comunidades originarias. Y bueno, como es el 190 aniversario de su nacimiento, estamos organizando desde el museo, junto con la agrupación de excombatientes de Patagones, una jornada que va a estar destinada fundamentalmente a los docentes, ¿sí? Con uh-huh. distintos expositores, va a ser todo el día, ese 24, y bueno, la idea es llegar a nuestros chicos, chicas en las aulas, ¿sí? Por eso es una especie de una jornada de capacitación, podríamos decir, con la idea de llegar con esta historia de este personaje tan importante, tan querido, tan entrañable para nosotros, a las aulas, ¿no? A las aulas tanto de Patagones como de Vietnam.
Está muy buena la iniciativa. Leo, recordemos que, bueno, que Luis nació en Patagones. Hace entonces, el 24 de agosto se cumplen 190 años de su nacimiento.
190 años, sí. Estoy acá mirando por la ventana del lugar donde, digamos, donde estaba su casa natal, acá muy cerquita del río, del museo, del muelle. Y bueno, la verdad es que estamos un poco olvidados de Luis Piedrabuena, así que me parece que es una buena oportunidad para revalorizar su trabajo, la misión que él se impuso en su vida, ¿verdad?
Claro, una misión que era ni más ni menos que conocer el mar y las costas de toda la Patagonia, hacer un relevamiento, era un cartógrafo excelente, ¿no? Para la época, y además con un espíritu de navegador desde que nació, porque me acuerdo siempre de la anécdota que nos contaste en algún momento, que muy chiquitito, no sé si tenía 9 años o un poquito menos, sí. se largó en una balsita hecha por él al río.
Exactamente, sí, con, bueno, hoy todos los días vemos que el río sigue trayendo troncos, ¿no? Es algo que se sigue produciendo, y él con esos troncos, cuando tenía 9 años, se hizo una balsa, exactamente. Pero bueno, después dedicó, ahí fue su inicio, digamos, como navegante en solitario, pero después dedicó su vida a hacer dos grandes dimensiones de él, ¿no? Los actos de soberanía, los que después fueron los antecedentes más importantes de nuestro país, cuando hubo que negociar con nuestro hermano país de Chile la cuestión de límites, ¿sí? Los actos de soberanía que él hizo, claro, digamos, 20 años antes de que el Estado finalmente llegara a esos territorios, él estaba haciendo actos de soberanía, antecedentes de soberanía en esos territorios australes. Y la otra cuestión, su dimensión humana, ¿sí? Siempre... Primero que él lo que hacía lo hizo en buena parte, la mayor parte de su vida como un civil, lo que significa que, digamos, todos los costos de su actividad los pagaba él de su propio bolsillo, de su propio trabajo. Por eso siempre estaba al borde de la ruina económica, porque, bueno, gastaba todo lo que disponía para hacer flamear la bandera celeste y blanca, ¿verdad?
Sí.
En el sur. La otra cuestión, entonces, que decía es la humana, porque dejaba de hacer lo que estaba haciendo cuando se enteraba de un naufragio y se iba a rescatar a las personas. Eso era la prioridad número uno. Y eso también implicaba que descuidara su trabajo y que pusiera en riesgo su patrimonio, su barco, su embarcación, lo que fuera, para poder rescatar a las personas. Y jamás, jamás aceptó que se le diera una recompensa, un dinero, un premio, porque eso para él era una obligación. Era fundamental, así que bueno, esas dos grandes cosas, soberanía y su actividad
humanitaria. Gente, claro. Exacto. La verdad es que es importantísimo recuperar, tenerlo presente, ¿no? Luis Piedrabuena, más en lo cotidiano.
Es verdad porque, como bien lo decías vos recién, Leo, está un poco olvidado, ¿no? Es la figura de Luis Piedrabuena y siento que es un hombre que fue tan importante para esta zona del país, ¿no? Para toda la Patagonia.
Exactamente, exactamente. Y bueno, y la jornada las estamos organizando con la agrupación de veteranos, justamente porque hay un vínculo con el tema Malvinas, porque exacto, en el 82, cuando hunden el crucero General Belgrano, el buque, uno de los buques y el que más náufragos rescata, es el Ara Piedrabuena, que se acerca ahí a la zona de naufragio. En realidad, 100 kilómetros se habían desplazado los náufragos del punto de hundimiento por los vientos ya antárticos en esa zona. Así que bueno, el buque, el destructor Piedrabuena, es el buque que se acerca y que rescata más cantidad de náufragos. Son 3 los buques que llegan. Así que bueno, es un poco, ese es el vínculo, Malvinas.
Qué simbólico, ¿no?
Guerra de Malvinas, Piedrabuena, soberanía, exactamente.
Impresionante, la verdad, bueno, muy interesante lo que nos estás comentando, y bueno, falta un poquito todavía para agosto, pero ya está bueno que sepamos que esto va a ocurrir. Sí. Y que bueno, más adelante volvamos a hablar del tema.
Sí, Leo, con todo gusto. Después, más adelante te voy a dando más detalles, pero ya te digo, a modo de adelanto, un pequeñito, que vamos a tener sobrevivientes del Belgrano.
Bien.
Bueno, y seguramente tripulantes del Ara Piedrabuena.
Qué bueno. Justamente Patagones tiene un héroe de Malvinas que estuvo en el Belgrano.
Exacto, sí. Omar Lacase.
Lacase, exactamente. Que el año pasado, el anteaño, una calle de Villalonga.
El año pasado creo que fue por el 40 aniversario o no.
Sí.
Bueno, pero sí, tiene un testimonio súper rico para compartir, Omar.
La verdad que Omar sí tiene un testimonio increíble. Yo le hice una nota, quedé impactado con esa nota que le hice y la verdad que es una gran persona y tiene una historia tremenda.
Claro, bueno, y eso es lo que vamos a estar compartiendo un poco acá, con la idea es compartir con todos los docentes de ambas orillas, y bueno, también van a haber otros disertantes, que van a venir de distintos lugares, que son especialistas en Piedrabuena, así que bueno, eso va a estar muy bueno.
Qué buena iniciativa, Leo, te agradecemos muchísimo la comunicación, estaremos en contacto más adelante, seguramente también para la hora de Malvinas, para que hagamos un adelanto a través de ahí también si quieren. Y bueno, estamos en contacto. Feliz día para vos, para Jorge, bueno, Bustos, para todos los historiadores que de nuestra zona, gente que conoce mucho, como periodistas, colegas que tenemos, como Carlos Espinosa, como bueno, Omar. Ay, se me fue el apellido. Omar Livigni. Bueno, beso para.
Omar Nelson,
exactamente. Y bueno, les un saludo para todos y gracias por la labor que desempeñan, ¿eh?
No, bueno. Bueno, y aprovecho para decir feliz día a todos los locutores de la radio, de la radio, de nuestra radio pública.
A los de hoy y a los de antes también. A Chile Oporto también le mandamos un beso grande, que sabemos que cada tanto escucha.
Así que bueno.
Gracias, Leo.
Un abrazo grande y a disposición. Cuando ustedes quieran, aquí estoy.
Cariños, hasta luego.
Adiós.
Bueno, Leonardo Damm, doctor en historia, hoy titular del
museo.